Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
¿Importa realmente quién gane las primarias presidenciales del domingo? ¿Es relevante si se impone Carolina Tohá o Yanet Jara? La verdad, no mucho. Al menos no desde la mirada de un proyecto político claro, coherente y transformador. Porque si algo ha demostrado la izquierda en los últimos años, y en este proceso en particular, es la ausencia total del norte. Compiten dos exministras del mismo gobierno que hoy critican, del que reniegan, del que se desmarcan. Carolina Tohá intenta vestirse con los ropajes de la ex Concertación mientras comparte primaria con un partido que insiste en que Cuba tiene un sistema democrático. Yanet Jara, por su parte, primero dice que sí, luego que no, luego que más o menos. Todo depende del auditorio y del minuto. El todo vale se ha tomado la escena y todo vale al parecer con tal de llegar al poder. Por eso es irrelevante, porque no hay mínimos comunes, porque no hay convicción, porque el proyecto político que prometía cambiarlo todo terminó atrapado por sus propias contradicciones, por los hechos, por la improvisación. Un gobierno que se decía feminista y minimizó una denuncia de violación. Que decía cuidar la salud mental y terminó con una funcionaria que se suicidó en un ministerio. Que impulsaba la reducción de la jornada laboral mientras un trabajador moría en La Moneda por exceso de trabajo. Lo relevante entonces no está ahí, está en lo que pueda hacer la oposición. En sí, será capaz de levantar una alternativa nítida, creíble, que no reniegue de sí misma al primer traspié. Una oposición que no se defina solo por lo que rechaza, sino por lo que propone. Que ponga a las personas al centro, que se tome en serio el buen uso de los recursos públicos, que entienda que cada peso que gasta no es del Estado, ni de un partido, ni de un gobierno, es de usted, que nos escucha, es suyo y debe ser cuidado con celo. Un proyecto que diga con fuerza y sin ambigüedades que Chile está primero. Chile necesita un proyecto político creíble, con liderazgo, con sentido común. Un proyecto que diga sin complejos que Chile está primero. No los partidos, no las trayectorias personales, no los favores entre camaradas. Chile. Ese es el verdadero desafío. Y ahí, querido auditor, está lo que sí importa. Está escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Estimado agricultor, asegure la disponibilidad de forraje realizando un control temprano y oportuno de cuncunilla negra con Alcistin. Recuerde que las praderas son la base de su producción. Produzca más leche y carne cuidando sus praderas con Alsistin. Encuentre Alsistin solo en sucursales Coagra. Alsistin es Bayer. Y si es Bayer, es bueno.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de syrups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
BioRend, el fitoregulador natural que potencia las defensas de tus cultivos desde el suelo. Formulado con quitosano, activa la resistencia sistémica adquirida de tus frutales, hortalizas y cultivos. Mejora raíces y fortalece el vigor de las plantas. Más defensa, más respuesta, más rendimiento. Y exclusivo en Copeval. BioRend, activa la resistencia sistémica adquirida. Protege, responde, rinde, solo en Copeval.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos patrimonio, pero llevamos 55 años marcando historia. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente, viernes 27 de junio, 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos de vuelta, pero nos tocó tomar exámenes de derecho, los alumnos de Derecho Constitucional, de Derecho, junto acá con Germán Concha, abogado, también profesor de Derecho Constitucional. Nos tocó tomar exámenes estos dos días,
miércoles
y
jueves.
Y también tenemos a otro profesor conectado desde la gloriosa región de Magallanes y Antártica chilena, Rodrigo Álvarez. Muy buenos días, Rodrigo.
Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para ambos. Espero que se hayan portado bien con los alumnos de nuestra Facultad de Derecho.
¿Les fue?
Se hace lo que se puede.
Se hizo lo que se pudo, pero...
A mí me toca la próxima semana.
Ah, pero muy bien.
Tanto tomar tributario como derecho comercial, así que voy a seguir sus pasos.
Ay, pero qué doloroso. Me acuerdo de esos dos cursos y fue doloroso. Bueno, no tuve como profesora Rodrigo Álvarez en ese momento. Bueno, vamos al tema. Bueno, del momento, día domingo, las primarias del oficialismo con voto voluntario, y generar las encuestas, no encuestas, porque se dice que supuestamente estamos en veda, ¿cierto? Pero se ven estas encuestas
no circular,
confidencial, etcétera. Se dice, bueno, que gana Janet Jara. ¿Cuáles son sus predicciones, Germán, Rodrigo, respecto a lo que va a pasar el día domingo? Y si también importa o no importa, que parte quizás de la editorial, ¿importa o no importa para la oposición esos resultados? Porque yo veo mucho, está bien, y es propio de lo que va a pasar, pero he visto mucha gente de la oposición hablando mucho del tema de las primarias del oficialismo, que al menos desde mi perspectiva creo que no es relevante, es un dato. Obviamente en base a los datos uno tiene que también reaccionar, pero no me parece que en el fondo sea importante para el proyecto político que la oposición tiene que ofrecer al país.
Lo que pasa es que a mí por lo menos lo que me preocupa es que se sobrereaccione respecto al resultado de la encuesta en un cierto sentido, porque debieran producirse efectos naturales, en el sentido que en la siguiente encuesta el candidato del oficialismo debiera aparecer mucho más arriba, con mucho más votos, digamos, con un porcentaje mucho más alto, por varias razones. Una, y esto los expertos lo explican bastante, con bastante más detalle, pero resumiendo, una, algunas de las encuestas que se conocen son encuestas de lo que se dice es una mención espontánea. Es decir, yo no le presento a la persona que recibe la encuesta un listado de nombres, sino que le digo, ¿por quién votaría usted? ¿O quién quiere que sea presidente? En fin. Ese tipo de encuestas sobrerepresenta el efecto marca, porque es como que yo te pregunte sobre cualquier producto, pero no te dé una marca, lo que va a pasar es que tu cerebro va a sacar la marca que tiene más en la cabeza. Y por lo tanto hay personas que marcan, aparecen registradas con más votos o con más preferencias que la que tendrían si yo hago una lista donde pongo 5, 6, 7 opciones.
Claro.
Si yo digo, hay una encuesta que se han hecho, por ejemplo, por preferencias de equipos de fútbol en Chile. Si yo pregunto de memoria, la distribución de esos equipos es completamente distinta, los porcentajes son completamente distintos que si yo paso una ficha con 10 nombres. Porque el resultado, porque es distinto, porque, mira, este, entonces tengo esa preferencia. Ese es un tema, por lo tanto hay ciertos candidatos que pueden estar apareciendo con más votos de los que realmente tienen, si tú los pones, o más preferencias, si los pones en una papeleta que se parezca. Segundo, hay encuestas de estas que circulaban antes de la veda, que hacían algo que técnicamente tampoco se recomienda, o que tiene una distorsión, que es proponer una opción que no existe en la realidad. Si yo a la gente le pongo una encuesta en que le digo por quién quiere votar para presidente en primera vuelta, pero pongo juntos en esa encuesta a Janet Jara, a Carolina Toá, a Gonzalo Winter y a Jaime Mulet, eso es falso porque no se puede. En primera vuelta ellos cuatro no van a estar juntos. Por lo tanto, lo más probable es que yo estoy dividiendo artificialmente los votos de la oposición, del gobierno, y estoy haciendo que el gobierno, con los candidatos de gobierno, aparezcan más bajos. ¿Por qué digo esto? Porque es muy probable que en la primera encuesta, después de la primaria, el candidato del oficialismo salga primero. ¿Pero por qué va a salir primero? Porque sumaste a todos los candidatos que estaban, hoy día están apareciendo divididos.
Claro, pero que al final del día debían todo ese bolsón de votos se debiera ir a ese candidato.
Si no aparece primero, quiere decir que el oficialismo no existe o que está muy dividido. Lo natural es que se produjera eso. Por lo tanto, si a la primera encuesta siguiente primaria eso se produce y alguien dice qué terrible, este es un avance gigantesco del gobierno y no sé qué, no, simplemente estás usando la herramienta como la tienes que usar, le estás preguntando a la gente con el voto como se parece al de primera vuelta y por lo tanto el candidato del oficialismo tendría que subir naturalmente, pero no es que haya mejorado su opción ante la gente, es que juntaste los votos porque hiciste la pregunta como tiene que ser hecha, por decirlo de alguna manera, o como se parece más a la realidad.
A la realidad, claro.
Y lo tercero es que también va a haber una discusión respecto de del tamaño de la primaria, es decir, cuánta gente va a votar. Y ahí, porque tú dices, como es con voto voluntario, tú vas a medir el arrastre, entonces si va mucha gente y la comparación es con los números de la primaria del presidente Boric con el alcalde Jadue en su momento, etcétera, ya. Porque con voto voluntario, etcétera. Ya, pero eso tiene varias distorsiones. Primera, que hay información, por otras preguntas que se están haciendo en algunas encuestas antes, que hay gente que cree, y es bastante, que la primaria es obligatoria.
Sí, de hecho nos están diciendo acá por el chat de streaming, dicen, por favor, repitan hasta el cansancio que el voto de
la primaria es voluntaria. Entonces hay mucha gente que está pensando que la primaria es obligatoria, entonces va a ir a votar aunque no le interesa esa primaria. Efecto que se amplifica en el sentido de que le estás poniendo votos al sector que no es el tuyo porque es la única primaria. Por lo tanto, si la gente cree que es obligatorio ir a la primaria, va a elegir entre esos cuatro candidatos. Por lo tanto, le va a subir la votación a esos cuatro candidatos, pero además va a ir a votar una primaria que no necesariamente la representa. Por ende, la comparación está afectada, digamos, por esta sensación de obligatoriedad que no es real, porque no es obligatoria, pero hay gente que cree que es obligatoria y que tiene que ir a votar. Entonces, eso también distorsiona, no solo puede afectar el resultado, sino que además puede afectar la cantidad. Entonces, que tú digas, mira, tuvo muchos votos, pero ¿cuántos de esos votos sabían que podían no ir a votar?
Claro, no es
atracción, claro, no es atracción pura de la primaria.
¿Rodrigo?
Mira, junto con lo que ya decía Germán, a mí me sorprenden o destacaría tres cosas pensando en la primaria. Voy a partir continuando con un análisis que acaba de hacer Germán que me parece muy interesante, que es el de la no sobre reaccionar. Estamos en una elección que está realmente, como se dice por ahí, muy líquida, con mucho cambio, con todavía muchas cosas por construir. Y yo creo que ahí hago una autocrítica de mi sector. De repente hemos estado sobre reaccionando de manera marcada por ciertos hechos circunstanciales. Recuerden, hace un par de meses atrás, todo el mundo en el sector de Chile Vamos particularmente estaba aterrado por esta primaria, porque iban a tener dos meses de figuración masiva a los candidatos de izquierda. Incluso estuvimos a punto de inventar una primaria en la práctica.
Una partida falsa de esas.
Salvo las últimas dos semanas, esta primaria no tuvo mayor tracción ni mayor efecto. Entonces, primero, no sobre reaccionemos. Pasa lo mismo, hay demasiadas variables para el domingo. Uno, el que decía Germán, de que no sabemos cuántos van a votar. Entonces, yo primero diría, ojo, y sobre todo a la coalición que yo creo que más, o al sector que más tiene posibilidades de ganar, que es la centro-derecha, no caigamos en esta obsesión de estar mirando demasiado al adversario. Yo creo que uno de los problemas de Chile Vamos en los últimos años es que tiene, y esto, hay demasiados de deportes que así se pierde, las carreras de los deportes cuando tú estás obsesionado mirando al rival, cuando en realidad lo que tienes que hacer acá es hacer tu propia estrategia, tu propio juego. Entonces, primero, no solo reaccionemos ni siquiera por el resultado de una primaria. Segundo comentario, y lo hacíamos hace algunas semanas en este mismo programa, es que esta primaria va a producir un muy mal resultado para Chile, para el futuro de Chile. Porque cualquiera sea, vamos a tener una coalición de mucho más de izquierda que lo que fue, por ejemplo, los cuatro gobiernos de la Concertación. Si gana Jara, que parece lo más probable, tendríamos el primer caso en la historia de Chile, pero quiero destacar algo, el primer caso en la historia de las democracias occidentales en que un candidato comunista lidera una coalición, más aún una coalición potente, más aún la coalición de gobierno. Eso no se ha dado en la historia de Chile desde los más de 100 años que existe el Partido Comunista, ni tampoco en el mundo. Tendríamos una nueva anomalía, así como tuvimos el primer país que eligió un presidente marxista por la vía democrática, por la vía electoral y por una falla en nuestro sistema electoral, tendríamos el primer país que lleva de candidata de una coalición fuerte a una militante del Partido Comunista. Si gana Winter, tenemos Gabriel Boric 3.0 o 3.7, cualquiera de los números que quiera uno agregar.
Que no necesariamente, digamos, en términos evolutivos.
Y si gana Carolina Tohá, no tenemos la quinta concertación como algunos de nuestros amigos comunes han pensado y se han ilusionado. No, tenemos una candidata que va a tener que transar con el Partido Comunista, transar con el Frente Amplio para tener un programa de gobierno aceptable y que no se le levante Mundaca en la quinta región o algún otro candidato muy de izquierda. O sea, cualquiera sea el resultado de esta primaria, yo creo que es un mal resultado para Chile. Y lo tercero, así como que creo que es malo para Chile, también sí es bueno para un aspecto. Yo creo que esto marca también una evaluación histórica del actual gobierno. Porque el día de mañana, cuando historiadores o personas analicemos el actual gobierno, una de las primeras fuentes que vamos a usar es lo que dijeron de su propio gobierno dos ministras, como decía tú en tu editorial, en su campaña primaria. Y no solamente dos ministras, la bancada completa del Partido Socialista, que sacó un video, en estos videos que tú me conoces bien, ambos me conocen muy bien, yo detesto estos videos porque hay un amplio espacio entre ser un tonto grave y ser un payaso, ¿no? Entonces, en ese amplio espacio tú puedes hacer las cosas bien, no hay que ser ni tonto grave ni ser payaso. Pero en ese video del Partido Socialista, y a mí me parece sorprendente, más las declaraciones que ha hecho sobre trabajo Karina Tohá y sobre seguridad Janet Jara, yo creo que la evaluación del gobierno, en el futuro los historiadores, lo primero que van a tener que hacer para cómo evaluamos al gobierno del presidente Boric, bueno, digamos lo que dijeron su ministra de Interior de casi todo el gobierno, su ministra del Trabajo de casi todo el gobierno, y la bancada del Partido Socialista. Y vas a tener unos buenos elementos para decir, parece que fue muy malo este gobierno, porque esto es similar al Nuevo Testamento, pero solo en un 66%, porque hay dos negaciones profundas del gobierno. Nos falta la tercera todavía, pero hay dos negaciones profundas al gobierno antes que cante el gallo a la primaria, hecha por la ministra de Interior y por el ministro de Trabajo.
¿Tuviste el video, Germán?
No lo he visto.
No, es una es que lo que dice Rodrigo es verdad. Bueno, si no lo ha visto, querido auditor, o sea, está bien, porque yo sé que también el tema de las visualizaciones aumenta el algoritmo y qué sé yo, pero véalo, porque es una experiencia religiosa, ¿no? Esto de son un grupo en la práctica de diputados del Partido Socialista, un poco burlándose del video de Gonzalo Winter.
La mesa del poder.
Era
la película Intensamente.
Claro, de la película Intensamente, y burlándose un poco del video de Gonzalo Winter donde aparece una mujer que rompe fuentes. Bueno, y se burla de eso. Pero una cosa que tú dices, son parlamentarios, po. O sea, no es un video hecho por influencers, digamos, en términos como...
Con todo el respeto que nos merecen los influencers.
Con todo el respeto que nos merecen los influencers, pero o comediantes, digamos, son parlamentarios, entonces está bien. Y como dice Rodrigo, uno de repente hace, y sobre todo quienes hemos estado también en procesos electorales, uno hace cosas distintas, está bien, pero otra cosa distinta, o sea, una cosa diferente es caer en...
Ahora, lo que es interesante... uno podría agregar a esto es que si tú entras a buscar las bases programáticas de la candidatura presidencial de Jeannette Jara, que es un documento
de 7 páginas, también fue bastante criticado,
es que es muy impactante, porque la introducción, tú dices, vivimos en otro país, pero no por los descriptores, vivimos en otro país porque me cuentan una historia que no conozco, sino que es una rareza porque oyes o lees a alguien que parece haber estado en la oposición al gobierno.
Que es lo que, claro, porque, que es lo que transmitía Rodrigo, que es como una cuestión media
es muy raro
media esquizofrénica, digamos.
Porque ¿no? todo el texto abre con una lógica de aquí hay unos señores que abusan, que no permiten que se hagan las cosas, entonces tenemos que llegar al gobierno, entonces espérese. Pero si usted está en el gobierno, este es su gobierno, entonces si usted me dice que todo es un desastre, que nada se ha podido arreglar, que no sé qué. Entonces dice, bueno, pero eso suena a alguien que hablara desde afuera. Y es muy notable en ese sentido. En algún momento se ha puesto el énfasis en ciertas declaraciones del Partido Comunista, aquella de con un pie en el gobierno, con otro en la calle. Pero ahora pareciera que estuvieran los dos pies fuera del gobierno, salvo cuando corresponde ejercer poder, digamos, que ahí estás adentro del gobierno. Pero es muy rara la manera de tratar la situación, y es muy raro que no haya generado más discusión en el propio mundo del oficialismo, digamos.
Rodrigo, ¿tú querías decir algo?
No, absolutamente. Yo creo que una de las cosas que hay que seguir sacándole punta al lápiz sobre ese tipo de lo que hemos visto en la campaña, si es un intentar lavarse las manos, pues sigo con mis alusiones bíblicas.
Especialmente iluminado estás hoy día, Rodrigo Álvarez.
¿Ah? Sí, una mañana religiosa.
Lavar las manos de lo que fueron y de lo que hicieron el gobierno. Y en esa actitud de esparpajo total que tiene, y es destacable, a mí siempre me ha impresionado el Partido Comunista de con total análisis, bueno, y es parte de la doctrina y parte de su historia, sin hacer caso ni a la realidad, ni a lo que dijeron, ni a los hechos. Recuerden las fotos de Stalin en que sencillamente a medida que pasaban las purgas iban borrando,
sacando
por
gente.
Primer caso de Photoshop internacional, iban borrando los personajes que aparecían al lado de Stalin. Bueno, acá hacen lo mismo, es como si no hubiera formado parte del gobierno. O de esta capacidad increíble de inventar lenguaje. O sea, Cuba es una democracia, pero una democracia distinta. Y uno dice que se violan los derechos humanos y otra que hay gente detenida porque se violan los derechos humanos, y después el secretario general de su partido sale a decir que no, que eso no es así. Entonces, y así vamos avanzando sin una mayor capacidad de discusión. Por eso le decía cuando citaba decía lo del video, es porque no es porque sean políticos o sean parlamentarios los que hagan el video, es porque la política es una actividad seria, una actividad muy importante para la vida del país. Y no se trata de ser tontos graves, como les decía, pero tampoco payasos. Entonces discutamos las cosas con seriedad y con claridad. Hemos visto ministras renegando de lo que fue su gobierno. Esta minuta o este programa pequeño, breve, del Partido Comunista, en que, como bien dice Germán, parecía que vivían en otro mundo. Y pareciera que todo, no tuvimos la experiencia. Tú escuchas a la vocera de gobierno diciendo que todas sus diferencias lo que demuestran es la capacidad de gobernabilidad que tienen. Pero por Dios, lo que va a pasar el domingo, entonces se van a dar un abrazo, porque tienen que reconfigurar una coalición para intentar hacer un papel, adecuado en la próxima elección presidencial y no perjudicar mucho a su lista parlamentaria. Pero ojalá la gente use esta experiencia, esta primaria, para evaluar un poquito más cómo ha sido este gobierno y cómo son en general estas coaliciones de izquierda.
Sí, yo creo que, bueno, ahí hay por lo menos dos análisis que realizar. Uno es algo que decías tú, Rodrigo, al principio. Lo primero, esto de no ser ingenuo, ¿no? De creer de que... ayer me lo preguntaban, de hecho, en una reunión que tuve con un grupo de jóvenes, si es que en realidad la centroizquierda estaba muerta o no. O va a morir definitivamente, me lo preguntaban así. ¿Va a morir definitivamente con la primaria? Y yo dije, oye, sí, ya murió ya. ¿No? O la lógica de la menor concertación. O sea, gane quien gane en la primaria del oficialismo el día domingo. ¿Por qué? Porque mira... ¿Quiénes están conformando la primaria? Y la primaria, la lógica de la primaria es tener un candidato único que represente la coalición. Cuando tú ya te sientas a la mesa con una candidata que está sentado o que considera, independiente de lo que pueda decir ahora, que en Cuba existe una democracia distinta, pero una democracia al final del día, que no se vulneran los derechos humanos, bueno, evidentemente que está sentada en la mesa con un partido o está sentada a la mesa con una candidata que no tiene credenciales democráticas. O al menos no las tiene públicamente demostradas. Por lo tanto, esa lógica de creer de que en algún momento, independiente quien gane el día domingo, se puede llegar a revivir una cierta concertación, a mi juicio creo que es falsa, ¿eh? Eso por una parte. Y lo segundo es de que, independiente de lo que pase el día domingo, que evidentemente que uno también las tácticas pueden cambiar, pero me parece que la estrategia no debiera cambiar en términos de los candidatos de oposición, es indiferente, porque al final del día uno tiene que ofrecerle al país un proyecto político, independiente quién sea el que tienes al frente, y ese proyecto político debería ser un proyecto político nítido, creíble, y que sin duda debiera ser extremadamente distinto de lo que hoy día está ocurriendo en nuestro país y lo que hoy día se está ofreciendo, ¿cierto?, a nuestro país, tanto por el gobierno actual como por potenciales candidatos o candidatos que hoy día están en la primaria del oficialismo.
Y además yo agregaría...
Siguiendo
lo que decía Rodrigo sobre la gobernabilidad, yo creo que el riesgo que tenemos cuando el gobierno alude a la gobernabilidad como un logro de este gobierno, tú dices, pero espérate, lo que está en riesgo es el pensamiento crítico o la capacidad crítica frente a lo que la gente dice. Si esto es como que un pirómano primero produce el incendio, claro, y después me dice, no, denme un premio porque lo apagué. Espérese, si usted estuvo detrás de esto, si usted mira octubre del 2019... era usted el que decía que había que quemarlo todo, que las autoridades tenían que renunciar, etcétera. No estoy aludiendo a una persona, pero si tú juntas todas las declaraciones de quienes forman parte, quienes apoyan el gobierno en contra de eso, recuerda probablemente una de las páginas más oscuras de la historia institucional de Chile, que es noviembre del 2019, antes del acuerdo, la carta famosa, sí, de la entonces oposición, desde la Democracia Cristiana hacia la izquierda, sí, diciendo por escrito firmado que el proceso constituyente lo dirige la calle. Entonces, cuando tú estás desde la institucionalidad, porque estamos hablando de partidos con representación parlamentaria, desde la institucionalidad diciendo eso, entonces tú quieres decir que no respetas nada, no te importa la institucionalidad, no te importa la gobernabilidad, etcétera. Entonces, que después digan, no, yo salvé la institucionalidad. A ver, ¿de qué está hablando? Si lo único que hizo fue que una vez que asumió el cargo, apagó el incendio, pero era lo mínimo que podía hacer, digamos. Era, como se decía antes, con su deber nomás cumple. Si usted era el que había generado el problema, usted fue el que puso el país en ese riesgo, entonces lo menos que podía hacer era, por lo menos, controlarlo un poco. Y por lo mismo creo que la amenaza implícita esta que está dando vuelta, que lamentablemente cada cierto tiempo alguien le pone eco y la reitera, no, es que si gana la oposición actual, entonces vamos a volver a tener el incendio.
Violencia física, dijo el genio de Gonzalo Vinter. ¿Existe el riesgo de violencia física?
No, sí, el riesgo de violencia física existe siempre. Sí, es cómo reaccionas ante ese riesgo. ¿Qué haces? ¿Y cómo respaldas a la autoridad para que evite ese riesgo? Sí, ese es el punto. ¿Y qué tan comprometido estás con la institucionalidad?
Rodrigo.
Germán y yo... somos muy, muy, muy jóvenes, pero ya tenemos experiencia, ¿no? Ambos tenemos cierta experiencia.
Somos todos
entonces,
jóvenes.
Por eso pensamos, reaccionamos muy similar ante algunas hipótesis, ante algunas situaciones. Además, porque nos conocemos y estimamos hace demasiados años. Germán aludía a la sobrereacción, ¿no? Y yo te doy por firmado. Imagínate cuando ocurra lo que va a ocurrir, que es que evidentemente pasada la primaria, la candidata que represente a la fuerza de gobierno va a aumentar su votación. Imagínate la sobrereacción que va a haber en la centro derecha, Sí, ya llevamos varias semanas discutiendo quién es la que potencialmente mejor puede enfrentar en la segunda vuelta a cualquiera de las opciones que gane en la primaria. Cuando tú dices, perdón, haz tu pega, tranquilo, exacto, di lo que tienes que decir, muestra tu estrategia y lo que quieres hacer en el gobierno. Y sobre todo, o sea, a mí me parece sorprendente que sea tema de discusión lo que acaba de señalar Germán, que es cuál de los candidatos de derecha está mejor preparado para eventualmente en el futuro enfrentar un estallido social. Y tú dices, perdón, y como muy bien dice Germán, y esto sale el eco de inmediato de voceros de centro derecha, los mismos voceros que después se equivocan en todas sus predicciones electorales, ¿eh? Claro. O en todos sus análisis políticos. Bueno, los mismos salen de inmediato a decir, uy, tenemos que preocuparnos. Oye, perdón, el estallido social, delictual, la parte violenta física, usando las expresiones de Winter, lo creó la izquierda extrema y lo defendió todos los niveles de partidos de izquierda. Oigan, si se acuerdan, acuérdense de la famosa primera línea entrando en aplausos a la Cámara de Diputados. O que la Convención Constitucional, su primer acto sea pedir el indulto para todos los que estaban involucrados. Entonces, no me vengan con tonteras. Si acá lo que creó todo este escenario, por supuesto, un escenario donde hay problemas sociales, eso no hay ninguna, nadie lo duda, pero que creó fue toda la izquierda. Y la centro-derecha, o parte de la centro-derecha, es tan cretina como para ponerse a discutir cuál está mejor preparado para un estallido social, cuando lo que tú tienes que denunciar es claramente que eso fue una acción política de la izquierda extrema. Ah, y lo segundo, di lo que tú vas a hacer como gobierno, la propuesta que tienes. No te prepares desde ya a reaccionar, por supuesto tienes que pensarlo, pero no te prepares desde ya a reaccionar a hipótesis que te va a seguir planteando la izquierda. Entonces, yo creo que estos días de campaña que sirvan también de primaria, que sirvan de reflexión y de preparación para lo que se va a desatar desde el lunes. Pero como te digo, como es muy probable que en la próxima encuesta, como bien señala Germán, suban las candidatos, ¿qué va a pasar? Va a empezar la histeria típica y tradicional en muchas elecciones de parte de la centro derecha que dice, uy, nos está yendo mal, hoy estamos perdiendo, mira, subió la candidata de centro. Bueno, si eso es lo natural, que suba la candidata de izquierda, si es lo lógico, si son una coalición que con todos los tremendos errores que ha tenido este gobierno, alguien puede dudar de que no tenía una cantidad, tú citabas alguno, desde los escándalos como el subsecretario de Interior a cargo de la seguridad hoy día procesado por un delito brutal, a las situaciones laborales que decía. Bueno, ese gobierno, el que hace todo eso, en general tiene un 30% de apoyo.
Así
bueno,
es.
Ese 30% de apoyo se va a concretar en la que sea su candidata. Por lo tanto, no sobre reaccionemos, sobre todo la gente de centro derecha que está escuchando este programa, no reaccione aterrado en un momento o si se produce un alza en la encuesta, porque eso es lo que va a ocurrir, tiene que ocurrir, es lógico que ocurra.
Así es.
Y en los que sí creemos que tiene que ganar la centro derecha, lo que hagamos en los próximos meses es demostrarle al país lo que queremos hacer en materia de, no sé, de impuestos, ya que no pude acompañarte en el último programa, pero tú hablabas de contribuciones, Connie, lo que vamos a hacer en materia de crecimiento económico, lo vamos a hacer en materia de seguridad, donde también tenemos que demostrar que no solamente tenemos buenas ideas, sino que somos capaces de hacerlas.
Así es, estamos muy interesante la conversación con Germán Concha, con Rodrigo Álvarez. Nos piden desde prensa un pase. Jessica Castañeda, adelante.
Gracias, Connie. Les cuento que este viernes fue informada la muerte a los 82 años de Roberto Fantuzzi, histórico empresario y dirigente gremial también. La Asociación de Exportadores de Manufacturas y Servicios, ASEXMA, organización de la cual era presidente, lamentó el deceso del ingeniero comercial. Lo definieron como un líder visionario, defensor incansable de las pymes, impulsor de la innovación y una voz comprometida con el desarrollo de Chile. Su partida deja un vacío enorme en el corazón del mundo empresarial, es lo que comunican desde ASECMA. Asimismo, la asociación indicó que su legado será honrado con el mismo compromiso y pasión con la que él vivió cada uno de sus días. De hecho, 82 años él estaba con cuidados paliativos en este último momento por un cáncer terminal, digo, y había salido hace unos meses, en junio, que estaba atravesando por un complejo estado de salud, y había dicho Roberto Fantuzzi que estos últimos rounds no serían nada de fáciles, y hoy ya se confirma el fallecimiento del empresario de 82 años, Roberto Fantuzzi. Connie.
Muchas gracias, Jessica, y bueno, nuestras condolencias, por supuesto, para la familia de Roberto Fantuzzi. Nos vamos a una pausa y volvemos en un minuto. Y seguimos conversando con Germán Concha, con Rodrigo Álvarez. A la vuelta vamos a estar hablando de contribuciones.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Los zapatos de fútbol son recibidos amigos en la sucursal de Chile Express. Avanzan rápidamente en despacho, recorren kilómetros, están llegando a destino, se acercan a la puerta, la caja está a punto de ser abierta y...
¡Mamá, llegaron mis zapatos de fútbol!
¡Entregados al próximo campeón de América!
En Chile Express sabemos que cada encomienda también lleva un sueño. Por eso, en cada entrega está el cuidado, la confianza y la rapidez que nos identifica. Chile Express, tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Ya estamos en Pura Tecnología con una amiga nueva, inteligencia artificial de Grok, o sea, de X. Grok de verdad es el supercomputador más grande que existe y yo no le tenía mucha fe a esta inteligencia artificial hasta ahora. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Gracias por la intro. Me siento como una rockstar en Radio Agricultura. Soy Grok, creada por XAI y estoy aquí para charlar de tecnología y sorprenderte con lo que puedo hacer. Cuéntame, ¿qué te tiene fe en la IA? Vamos a darle una vuelta a eso.
No, ¿qué novedades tienes tú y comparativas contra las otras inteligencias artificiales que hay? Aquí la ocupamos, la otra. Este es tu debut en Radio Agricultura.
Mi debut en Radio Agricultura. ¡Qué honor! Vamos con las novedades de Grok 3, mi última versión lanzada por XAI. Soy 10 veces más potente que mi antecesor, Grok 2, gracias a un nuevo centro de datos en Tennessee y hardware optimizado. Respondo un 40% más rápido que GPT-4 en tareas como codificación y resolví el 92% de los problemas de la Olimpiada Internacional de Física 2024, superando a especialistas humanos.
Tú, al saber que estoy en Chile, hablas como chileno, ¿no?
Claro, cachai. Como sé que estás en Chile, me pongo en modo chileno, con la onda y el lenguaje bien de acá.
La diferencia es esa. Tiene la contingencia, tiene el contenido del momento, de las noticias, y habla como chileno. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente, conversando con Germán Conche, con Rodrigo Álvarez. Y antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque Porque sabemos que tu envío es importante, es que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Y aprovechando, bueno, que tenemos además un tributarista en el panel, Rodrigo Álvarez, conversemos un poco de un tema que además, y bueno, y tenemos constitucionalistas, o sea, tenemos constitucionalistas y tributaristas que yo creo que son quizás las dos expertices más interesantes desde el punto de vista de un debate que ha marcado la semana y que tiene que ver con las contribuciones, ¿verdad? ¿Por qué? Por una parte, ¿cierto? Por las declaraciones del director del Servicio de Impuestos Internos, que reconoció que era un error decir que solamente quienes estaban reclamando por el reavalúo, que siempre el reavalúo se entiende que el reavalúo fiscal, ¿verdad?, de las propiedades era solamente el 20% más rico. Pero más allá de esas declaraciones, que a mi juicio no apuntan al fondo del problema, el tema pasa por, primero, si las contribuciones son un tributo que del cual estamos hablando que solamente se centra en la recaudación o se centra en la justicia tributaria, entendiendo que se paga doble, porque uno ya pagó impuestos por la propiedad, ¿cierto? Y obviamente también por el patrimonio, por los ingresos, etcétera, y bueno, por la justicia que significa, o la no justicia, la injusticia que significa el hecho de tener que pagarle un arriendo vitalicio al Estado por vivir en la casa que ya es de uno. Pero y lo segundo es el hecho también de cuál es el proceso por el cual se determinan el monto de las contribuciones, porque es un proceso muy poco transparente, bien oscuro, y donde finalmente también se cobra no por los ingresos o proporcional a los ingresos que las personas tienen, sino que más bien por un monto que es determinado por un burócrata que termina siendo juez y parte. Pongo ahí en...
Oye, mira, yo para, sobre todo pensando en nuestros oyentes, cada vez que nuestros oyentes escuchan la palabra impuesto ocurren dos fenómenos. El primero es que les produce un cierto terror y frío pensar que tienen que pagar. Pero lo segundo es que instantáneamente se aburren. Y yo creo que esto es un error gigantesco. Hay pocas cosas más políticas y más relevantes para un Estado que los impuestos. Grandes revoluciones se han iniciado precisamente por eso, ¿eh? Porque no había representación y te subían los impuestos, como el caso de Estados Unidos, o porque tenías que reorganizar la estructura fiscal, como el caso de la Revolución Francesa en su momento, o fueron ayudantes a los procesos revolucionarios. Entonces, los que lo están ayudando, quédense un instante, porque este sí que es un tema importante para sus vidas y para el país. Y yo diría ahí dos cosas, Connie. La primera es, yo creo que es muy importante. A ver, tengo la mejor impresión personal, y quiero destacarla, de Javier Echeverry como director del Servicio de Impuestos Internos. ¿Perdón, me escuchan?
Perfecto.
Sí, perfecto. Tengo la mejor impresión de él en términos personales. Pero tengo las mayores y más profundas discrepancias de su forma de ver el tema tributario. Tanto la primera vez que fue director de Impuestos Internos, yo era diputado de la Comisión de Hacienda, como ahora. Porque lo menos relevante en esta discusión es la capacidad de recaudación, etcétera. Lo que hay que recordar es que el sistema tributario afecta dos derechos esenciales de las personas: su libertad y su propiedad. Y por eso, a diferencia de otros países, este es un debate que acá en Chile ustedes como constitucionalistas tienen un rol gigantesco. ¿Por qué? Porque tenemos en la Constitución una serie de principios constitucionales de la tributación que no están en otras constituciones. Porque los chilenos sabíamos que esto era tan importante, tan grave, que estableciste un montón de principios: justicia, igualdad, legalidad. ¿Para qué? ¿Para defender la recaudación? No, para defender la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Entonces, no me vengan con que esto es un problema de los ricos, de los pobres, no me vengan que esto es un problema de mejor o mayor recaudación. No, esto es un tremendo problema de libertad y de propiedad, y por tanto el debate tiene que ser en esa línea. ¿Podemos o no tomar el poder del Estado para quitarle dinero a personas y superar su libertad en bienes de un fin común o no? Y lo segundo, que es bien importante que la gente siempre lo recuerde, y tú lo adelantabas, Connie, es que los buenos sistemas tributarios están para no producir efectos económicos colaterales negativos, para no producir una menor productividad, un menor desarrollo, etcétera. Están basados en que tú ganaste algo o que tú hiciste alguna actividad económica, como por ejemplo comprar o vender algo, el IVA. Pero las contribuciones están basadas en que tú tienes algo, por lo cual ya pagaste impuestos. Tú tienes una casa porque tenías dinero y ganaste dinero y por tanto pagaste impuesto a la renta, o tienes una casa porque la heredaste y pagaste impuesto a la herencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con los impuestos. Y esto hoy día es una estructura tributaria que está hecha para financiar a los municipios, lo que es una finalidad necesaria, Pero hay otras formas de financiar a los municipios. Sin tasas tributarias muy altas como las que tenemos, sin un modelo de tasación oscuro como el que tenemos, y sin afectar a miles de chilenos cuyo principal instrumento de ahorro es la vivienda. Entonces, centremos el debate tributario en lo que debe ser, no en la recaudación, no en cómo financian los municipios, sino en si es justo como sistema, si es correcto como sistema, si no está produciendo alteraciones económicas indebidas como sistema, y al mismo tiempo, seamos claros, si acá lo que ocurre es que no han parado de aumentar las tasaciones con una forma muy brutal para los chilenos, afecta a todos, afecta, claro, es muy fácil decir el 20 quintil más rico, pero el 20 quintil más rico están profesionales, el 20 quintil más rico están jubilados que durante toda su vida trabajaron, el 20 quintil más rico están personas que tienen ya una tercera edad avanzada y que durante toda su vida su principal instrumento de ahorro fue su casa. Entonces es muy injusto plantear esto desde esa perspectiva política. A mí me extrañaba el director de Impuesto Interno el otro día salía diciendo, ayer o anteayer salía nuevamente diciendo, es que este es un arma política. Perdón, ¿qué cosa más política que haber atacado el tema diciendo que esto solo afectaba al 20% más rico de Chile, como él hizo? Entonces no caigamos en esas caricaturas y vamos al fondo. Y el fondo es que tienes un impuesto alto, caro, que está hecho para financiar al municipio, a pesar de que tú entregas buena parte de tus recursos para financiar el Estado, donde está también el municipio. Y yo creo que miles de chilenos lo perciben como muy injusto.
A ver, yo agregaría a lo de Rodrigo dos comentarios. Uno, creo que ya que estamos hablando de contribuciones, hablemos de tributos completos. Y por lo tanto, ¿por qué no planteamos eliminar los impuestos patrimoniales? Todos. Porque la lógica de que ese recurso ya pagó aplica a las contribuciones, aplica al impuesto a herencia, aplica a los permisos de circulación. Todo es lo mismo, es un doble cobro. Entonces, si yo quiero tener justicia tributaria, lo que debería hacer es todos esos tributos para afuera, porque estoy cobrando dos veces. Entonces, la discusión, ¿queremos hacer una discusión en serio? Hagamos la discusión en serio. Reformemos el sistema tributario alguna vez en la historia de Chile para bajar tributos, para alivianarle la carga a las personas, y por lo tanto, eliminemos los patrimoniales, porque los patrimoniales se basan en una persecución de lo que has logrado con tu trabajo y con tu esfuerzo. Tienen una componente que no le hace bien al sistema, no solo por el efecto económico.
Y donde ya pagaste impuestos.
Por eso, porque reflejan una suerte de persecución al éxito. Porque te fue bien, entonces te castigo. No, al revés, ¿sabe qué? Esto ya pagó tributos, por lo tanto no voy a cobrarle de nuevo. Uno. Y dos, no puedo no comentar que me sorprendió profundamente la declaración del ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda no puede no saber que lo que está diciendo cuando plantea que no se pueden afectar las contribuciones porque con eso financia a los municipios, es un error técnico muy grande, porque otro de los principios clave en materia de tributación es que los tributos no están afectados. Es cierto que tú puedes decir, mira, yo estoy tomando dinero de aquí para usarlo, ya, está bien. Pero la lógica es que la estructura tributaria responde a una definición de qué es lo que quiero hacer con los dineros y por qué lo considero justo y correcto. No es simplemente porque lo tengo instalado, lo sigo teniendo, porque como ya lo tengo instalado, después veo qué hago con esa plata. Claro, no, señores.
Derecho adquirido al Estado, a cobrar.
Claro. Si no es así, el único caso en que tiene sentido, por eso se hace la excepción, que tú tengas tributos afectados en caso de guerra, porque tú necesitas recoger dinero rápido, pero además son transitorios porque estás en una situación de crisis. Pero la norma general es que la plata va a un fondo común. Entonces esta lógica de no puedo tocar las contribuciones porque si las toco afecto a los municipios, tiene que saber, por el cargo que tiene y por los cargos que ha tenido, que eso es una manera de presentar la conversación, por lo menos de manera parcial e incompleta. Porque la verdad es otra. Los sistemas estatales se financian con el conjunto de los tributos. Y lo que yo tengo que hacer es hacer una discusión de por qué tengo que necesitar esos tributos, si son justos, si están bien diseñados, etcétera, que no produzcan efectos negativos, etcétera, etcétera. Esa discusión la tengo que tener. Y después tengo que tener otra, que es en qué gasto y por qué gasto en eso y no en otra cosa. Por eso existe la ley de presupuesto. Ah, y por eso se definen los tributos por ley y el gasto por ley. Pero esta cosa de decir, ya que lo tengo cobrado, no lo puedo dejar de cobrar, lo único que estoy mostrando es lo que antiguamente se llamaba la voracidad fiscal. Que es la lógica que cada vez que le permito al Estado cobrar, va a cobrar eso y más si puede. Entonces este sería el momento de decir, eso no más. E insisto, me llama la atención que una persona que por su conocimiento, por su preparación, por su trayectoria, por los cargos que ha tenido, esto lo tiene que saber, use un argumento como ese.
Así es, por el tema de la recaudación, esto de bueno, y es que yo creo que levanta un poco el velo corporativo, como decimos los abogados, en términos que demuestra lo que está detrás. Po. No importa la justicia tributaria, no importa si es justo o no, lo que importa es que en la práctica eso no se puede quitar, no por un tema de pensar en las personas, sino que por un tema de pensar en la recaudación del Estado. Y es por eso que es importante que este tema se mantenga en la opinión pública, porque yo creo que al menos hay algo de reflexión a propósito de las equivocaciones del director de Servicios Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda para, espero, ¿cierto?, que exista el espacio para reflexionar sobre esto, pero también para terminar con un impuesto que derechamente es muy, muy injusto. Bueno, agradecerle a Germán Concha, agradecerle a Rodrigo Álvarez, por supuesto, a todo el equipo, a quienes nos escucharon también por Radio Agricultura, por streaming, que tengan un gran fin de semana. Sigan en compañía de Radio Agricultura porque ya viene conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos el lunes. Chau, chau.
Chao, gracias.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.